Regresamos en el último tramo de Hora 20. Hoy estamos con Paloma Valencia, Mauricio Albarracín, Rodrigo Pardo y Francisco Bernate. Y después de analizar lo que ha ocurrido en la Comisión de la Verdad ayer, quiero invitarlos a analizar algo que es nuevo, que es distinto y que además a mí por lo menos me sorprendió un poco, porque es el resultado de un estudio que analiza 2.6 millones de trinos para determinar el nivel de polarización en 6 temas del debate central del año pasado. Entre esos, acuerdo de paz, Venezuela, protesta social, medio ambiente, género, corrupción. Y una de las conclusiones sería que el país no está tan polarizado como parece. No obstante, en temas como el acuerdo de paz, el hiperpersonalismo sale a relucir. Los extremos sostienen poca interacción con el resto de lo que se llaman nodos. Y así la conversación logra un 79% de tono negativo. Pero prefiero que sea Lina Torres, socia del Movilizatorio y directora de gestión de este proyecto, la que nos explique un poquito cómo llegan a esa conclusión, cuando en Twitter lo que vemos es todo lo contrario a eso. O sea, realmente cómo se desarrolla el estudio y cómo logran ustedes encontrar que la polarización es menor de la que percibimos las personas que estamos en Twitter. Buenas noches, Lina.
Buenas noches, Diana, y a toda la mesa. Este es un estudio en el que venimos trabajando hace aproximadamente un año en alianza con la Fundación Ford, la Fundación Santo Domingo y Open Society Foundations, y en el que, como bien decías, estudiamos más de 2.6 millones de tweets con herramientas de Big Data y herramientas cualitativas y cuantitativas para identificar cómo se estaba moviendo la polarización en Colombia. Nuestra noción siempre es que estamos polarizados, y efectivamente estamos polarizados en algunos temas, pero nosotros tratamos de entender de fondo cómo estaba funcionando esta dinámica para saber si efectivamente podemos decir que estamos totalmente polarizados. Y lo que encontramos es que no, que de hecho hay unos temas en los cuales hay mucha división, como lo mencionabas, el tema del acuerdo de paz, pero también hay otros temas donde nos estamos encontrando y donde hay una conversación muy interesante pasando, como en los temas de medio ambiente. Como lo hicimos es a partir de estos estudios, con estudios de algoritmos, Big Data, y además hicimos un estudio cualitativo de las dinámicas de la narrativa a la hora de estudiar la polarización. Entonces, sí, efectivamente, estamos menos polarizados de lo que se escucha uno en las calles, pero también tenemos temas que nos dividen. Y lo que nos parece interesante es...
¿Cuáles son esos temas donde la polarización es muy alta? ¿Y cómo se genera la discusión radical sobre esos temas?
Nosotros definimos la polarización cuando hay dos grupos que tienen opiniones opuestas y que ocupan más del 30% de la conversación en este caso en Twitter. Eso quiere decir que la suma de los dos grupos es más de la mitad de la conversación, o sea, el 60% de la conversación solo se nuclea en dos grupos opuestos. Eso quiere decir que las posiciones intermedias son una minoría y tienden a estar, como decimos, en vía de extinción. En esos momentos es donde denominamos que una conversación está polarizada.
¿Y eso ocurre en qué temas concretos?
¿En el acuerdo de paz? En el tema de la paz. En el tema de paz se ve clarísimamente, esto lo analizamos durante todo el 2020 y en los 4 trimestres encontramos eso, y encontramos un riesgo fuerte a polarización, es decir, no encontramos esos estándares de que la conversación estuviera totalmente dividida, pero sí encontramos otros indicadores, como por ejemplo la hiperpersonalización, el sentimiento de nerviosismo en otras conversaciones que son la de corrupción, la de protesta social y la de Venezuela. Esos tres temas son como que están en riesgo, que son como en observación y que podrían potencialmente polarizarse.
¿Cómo es el perfil de las personas que polarizan la conversación?
Lo que estamos viendo es que pasan dos cosas. Lo primero es que se habla de personas y no de políticas, no de ideas. Es decir, este es el caso que vemos todos los días, en donde no importa lo que diga X o Y persona, se le clasifica como positivo o negativo. Entonces, ese es un primer elemento, que no se discute lo que se está diciendo, sino quién lo dice. Y el segundo elemento es que prima mucho el nerviosismo, es decir, la sensación de que algo no funciona, de que el sistema está dañado, de que las instituciones no responden. Esos dos son elementos fundamentales de las personas que están apoyando y están ayudando a que la conversación se polarice.
Veo también que uno de los resultados muestra que las mujeres son las que menos hacen parte de la conversación de confrontación y polarización. ¿Cómo se lo explica?
Este es un hallazgo muy interesante que vamos a seguir investigando en una segunda fase del estudio, porque puede haber dos hipótesis. Una es que las mujeres se relegan de las conversaciones cuando están muy hostiles, cuando son muy polarizadas, y esto, pues, digamos que hay algunos estudios que sustentan que puede pasar. Y hay otra hipótesis, y es que las mujeres pueden tener tendencia a tener una participación más ponderada cuando participan del debate. Cualquiera de las dos nos parece importante, porque o bien las mujeres se están relegando en las conversaciones polarizadas, y esto obviamente es preocupante, o bien en las mujeres está de alguna manera el antídoto para comenzar a desarticular esas conversaciones polarizadas. Cualquiera sea el caso, nos parece un fenómeno muy interesante y estamos buscando investigarlo en la segunda fase del análisis.
¿Qué tanta polarización en el tema político electoral y en el tema de género y de medio ambiente?
En el tema de género y de medio ambiente es donde encontramos mucha mayor cohesión. El de medio ambiente es el más interesante porque es la conversación más articulada, es decir, donde las diferentes posiciones, si bien tienen posiciones distintas, se escuchan, se hablan, se retuitean. Y esto es lo más importante. Nosotros no estamos diciendo que no haya necesidad o que no es importante tener posiciones políticas, pero al menos escuchar al otro y romper lo que se denomina en esto las cámaras de eco, donde
o
solo se escucha la posición.
En el tema, por ejemplo, medioambiental, la red funciona como una red para la conversación,
correcto,
no para la descalificación.
Así es, así es. Y hay unos temas importantes, los temas de fracking, el tema de glifosato, el tema de deforestación, que están en el centro de la conversación, pero donde los actores que tienen diferentes posiciones se escuchan entre sí.
Pues muy interesante el trabajo, Lina. Me gustaría preguntarle a los panelistas, ¿sentían ustedes que la polarización estaba como tomándose completamente el Twitter un poco como yo, o alcanzaban a ver ustedes un poco estos resultados? Incluso hace pocos días la Universidad de Nueva York publicó una investigación en el mismo sentido. Dice que las redes no son el motor de la polarización. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo sienten? Rodrigo.
No, definitivamente sí. Yo sí estaba, digamos, en la teoría contraria, en la teoría de que primero hay un grado de polarización demasiado grande que es muy perjudicial y que hace mucho daño, y segundo, que eso estaba ocasionado en muy buena medida por el hecho de que los ciudadanos se están informando a través de las redes y están participando a través de las redes. Para mí fue muy 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 sorprendente encontrar este estudio, que va totalmente en contravía, digamos, de lo que yo percibo como corriente general, digamos, de pensamiento frente al tema. Es más, yo veo que existe personas con preocupaciones válidas que quieran hacer reformas para tratar de disminuir el nivel de polarización, de enfrentamiento, para tratar de mejorar la calidad, digamos, de la conversación y del diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, pero ellos parten de la base de que las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación han contribuido a la exacerbación, digamos, de las posiciones polarizadas y le han quitado altura y profundidad al debate público de los asuntos, digamos, públicos, digamos.
Sí, me faltó una pregunta, Lina, y es que el estudio dice un concepto que no conozco mucho, el de los nodos puente, que esos que intentan mediar en la conversación como periodistas, medios y analistas, nosotros los que estamos acá, y que cada vez están más en vías de extinción. ¿A qué se atribuye eso? ¿Qué fue lo que encontraron en ese sentido?
Sí, estos son unos actores bien interesantes que comenzamos a ver en las gráficas que se desarrollaron con estos algoritmos y utilizando inteligencia artificial, donde comenzamos a ver que habían unos nodos que estaban conectados en esos grandes centros donde se estaba concentrando la conversación, y que son principalmente medios de comunicación, algunos líderes de opinión, algunas organizaciones, que lo que hacen es que son escuchadas por los dos lados, es decir, son retuiteadas, son importantes para los dos lados. Y estos son los que nosotros creemos hay que, digamos, fortalecer, apoyar, acompañar, porque son los que tienden a desaparecer en un ecosistema muy polarizado. Y yo creo que todos los que están escuchando en este momento lo han vivido en algún momento, y es que cuando uno intenta tener una posición de pronto imparcial, neutral, ponderada, en un debate muy polarizado, le llueve por todos lados le llueve críticas, y entonces no es fácil tener esa posición. Normalmente uno tiende a decir, me callo, me salgo de la conversación o me voy a alguno de los extremos.
Mauricio, ¿qué opina?
No, yo primero, el estudio confirma que en La Paz estamos polarizados, eso ya es una confirmación, digamos, pero me sorprende mucho los temas de género y los temas de medio ambiente, básicamente porque primero hay mucha cohesión en esos temas. Por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, el 78% de las personas manifiestan su a favor y el 94% a favor de la reglamentación del aborto, lo cual, y además se conecta con otro elemento que es interesantísimo, es la relación con el cambio legal en Argentina en materia de aborto y el cambio legal de matrimonio igualitario en Costa Rica. O sea, son fenómenos también globalizados. Si uno ve, por ejemplo, el tema de medio ambiente, el Papa Francisco aparece ahí como un espíritu dando vueltas. Pero yo creo que hay unos temas que son, además, son donde los partidos políticos no están tan claramente divididos. Es decir, son asuntos donde incluso nuevas generaciones están llevando hacia el futuro. El sentimiento que más se destaca en esos grupos es entusiasmo, que si uno lo mira comparándolo con otros grupos, pareciera que, pues, digamos, a pesar de que hay un cataclismo, digamos, ambiental, las personas sí tienen una necesidad de cambio que contrasta mucho, diría yo, con las políticas gubernamentales, porque si uno ve las políticas gubernamentales en medio ambiente y en género y sexualidad, están muy ausentes. Hay una falta de sintonía del gobierno sobre asuntos donde este estudio muestra unas coincidencias y unos consensos sociales muy interesantes.
Paloma, Francisco.
Bueno, no, yo primero, pues, yo creo que lo que es claro, para mí siempre ha sido claro, es que el problema de la polarización en Colombia se origina con el plebiscito. Yo creo que el hecho del proceso de paz y de haber, digamos, irrespetado la decisión de quienes votamos por el no, generó unas heridas muy profundas en el país que son las que yo siento permanentemente abiertas en todas las conversaciones de redes. Lo segundo, yo creo que en todos los demás temas hay, y uno lo siente, mucho menos polarización, pese a que uno ve, yo contrariamente a lo que ve Mauricio, de pronto por estar en la política, Mauricio, creo que hay intentos de ciertos partidos de que los temas ambientales tengan un sello partidista. Yo he sido una convencida de que eso sería nefasto para el medio ambiente, porque le pasa lo de Estados Unidos, cuando ya se vuelve una bandera de un solo partido, pues cuando llega el otro partido aplasta todas las causas ambientales. Entonces, a los que nos gusta mucho el tema ambiental, siempre digo que ese tiene que ser uno de los temas transversales. Por ejemplo, el empleo. Usted no va a polarizarse sobre el empleo porque todo el mundo está pensando en el empleo. El tema ambiental tiene que ser de esos temas.
Pero fíjese que toca un punto muy interesante, Paloma, que le quería preguntar a Lina. La conversación en Twitter, en vez de quedarse sobre el tema del empleo, sobre las causas iniciales de la movilización, sobre estas cosas, sobre los problemas que nos preocupan a todos, la conversación en Twitter termina solamente hablando de SMAT, policía. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la conversación no se concentra en lo que para todos es importante?
Pues lo primero que hay que decir es que esta es una muestra de 2020, y en eso, por ejemplo, la conversación de protesta social es muy interesante, porque el primer trimestre se ve una división enorme, porque si recuerdan, en ese momento estábamos en un momento de marchas y protestas en las calles, luego llegó la pandemia y digamos que esa conversación se reduce. También lo que nos muestra esto es que esto es muy sujeto a la coyuntura. Entonces, yo creería que si este estudio se hiciera en este momento, seguramente saldrían otros temas, pero en ese momento uno sí ve el impacto, pues, de la coyuntura y sobre todo de los hechos noticiosos. Había muchísima preocupación por la violencia en las calles, por los temas del SMAT, y había una presencia muy fuerte del tema de los estudiantes, porque eran protagonistas, como lo son ahora, de esa conversación.
Muy bien. Bernati.
Pues yo, igual que Rodrigo, estoy muy sorprendido, porque quien entra a las redes sociales y particularmente a Twitter, pues sí siente una amplia polarización, pero lo que destaca Lina y que parece muy importante del estudio es la amplitud. Tal vez nosotros tenemos un espectro muy reducido, vemos solo la foto donde vemos dos contendores a muerte, y pues ellos analizaron 2.3 millones de trinos, que es mucho más de lo que uno puede ver, y ya cuando se usan las herramientas de Megadata y todo esto, pues seguramente puede arrojar ese cálculo. Lo segundo es que yo creo que hay que diferenciar, no sé, Lina, si se vio, entre polarización, que aparentemente no es la que vemos, y violencia. porque tal vez esos extremos sí son muy violentos, y entonces sus afirmaciones son mucho más, si se permite, fuertes, o tal vez como que suenan mucho más duro, y siente uno que el ambiente está mucho más denso. Tal vez los extremos son muy violentos. Y lo tercero es una invitación, pues, a que se incorpore dentro de esta conversación, dentro de este estudio digital, la conversación de lo deportivo. Ahí la polarización y la violencia es absoluta, y son extremos muy, muy delicados.
Diana, y si yo pudiera agregar algo, yo creo que, digamos que la medida de polarización que se está usando, pues la entiendo, pero yo creo que es que la polarización que está viviendo el país, que es la que uno siente, no se refiere tanto a esa división de diálogos que no se tocan, sino a la pérdida de confianza de quienes están en el otro lado. Yo creo que eso es lo que uno siente que es terrible, porque ya no importa qué está diciendo, sino quién lo dice. Que un poco lo mencionaba Lina, cuando se personaliza mucho el debate, pero uno lo que siente que en Colombia ha pasado es que, por ejemplo, sí, los temas ambientales son bastante neutrales, pero también logran tener un giro, digamos, no agradable o no conversacional cuando empieza a hablar de ese tema a alguien que no le gusta al sector. Entonces yo creo que ahí lo que es interesante de la polarización colombiana, o lo que me parece a mí, que como yo defino esa polarización, es que finalmente lo que la confianza mínima que uno tenía con otros ciudadanos se ha ido perdiendo, y que las posiciones sobre ciertos temas, en específico la paz, rompieron la posibilidad de que uno sienta que quien está hablando del otro lado puede tener alguna buena intención. Y yo creo que eso es lo que es terriblemente, que es lo que uno siente muy agresivo en las redes, que no importa lo que usted diga, sino quién lo dice. Y eso es como grueso, me parece.
Uh-huh. Ay, no. Perdón, Rodrigo.
Rodrigo.
No, quería simplemente, es que me llama la atención, digamos, esta conversación sobre este tema y esto que estamos señalando. Creo que yo soy la persona con mayor edad en esta mesa, entonces probablemente ustedes no recuerdan muy bien lo que voy a mencionar, pero cuando yo estaba en la universidad, nuestra crítica principal al gobierno, a las instituciones, al sistema, como lo llamábamos, era el unanimismo, era la falta de diferencias.
No,
era
terrible.
Eso no lo queremos.
No,
por eso, pero entonces hay un punto intermedio. Es distinta la naturaleza de la polarización a la naturaleza de la unanimidad que había en esa época. ¿Dónde está el punto al cual queremos, y me pregunto si podemos llegar para tener, digamos, un debate sano, un debate en paz que permita avanzar y plantear diferencias sin caer en lo que estamos actualmente?
Pues yo la única respuesta que he encontrado a esa pregunta, Rodrigo, es, y que además ha sido también un proceso de enseñanza y de aprendizaje en estos programas, es que cuando hay diferencias tan de fondo, tan profundas entre las personas que participan, la conversación se vuelve muy interesante cuando el otro es capaz de respetar el argumento contrario sin descalificarlo, y darle una pequeñita oportunidad al argumento del contrario, no importa de dónde venga. Cuando hay una pequeñita oportunidad, el debate incluso se vuelve súper interesante para el mismo programa y para los panelistas, y se disfruta, porque y puede que al final se ratifiquen las posiciones, o pueda que alguna vez haya una posibilidad que uno diga, bueno, hasta alguna razón tiene. Es como enriquecer esa diferencia. Pues yo estoy con usted, yo soy de la época suya de que ser unanimismo me gusta es
la diferencia,
claro, claro.
La diversidad que construye, la diversidad, sí, claro, que sí. Escucha. La
pero fíjate que eso tiene que ver con el hecho de que uno pueda tener un mínimo de confianza sobre el interlocutor, porque lo que le pasa a Colombia es que la manera como se lleva el debate.
Eso es importante, lo de la confianza es clave.
Lo vuelven a uno una caricatura y entonces ya no hay posibilidad de que uno esté diciendo nada. Si uno no tiene un mínimo de confianza, lo que yo llamo el esfuerzo de la retórica de creer que el otro, de hacer del otro el mejor argumento posible, aunque uno no lo comparta.
Claro, doctora Paloma, pero eso está escrito, eso lo dijo Schopenhauer. Cuando la gente no tiene cómo argumentar.
Esa es Schopenhauer, doctor Bernat.
claro, acude al descrédito personal. Entonces, como tengo que comentar, no sé, la sobretasa de la gasolina, porque no tengo ni idea de eso, entonces yo acudo es al ataque personal, a la mofa, a la burla, al ataque. Es precisamente esa carencia de argumentación y de bases.
Pero yo he ido más allá. Yo creo que ese ataque ni siquiera es una estrategia política. Digamos que pensándolo, yo creo que es la falta de confianza tal en el adversario. O sea, lo que le pasó a Colombia fue que nos perdimos totalmente la confianza, y cuando usted está frente a quienes no piensan igual, presupone casi que malas intenciones.
Sin duda.
Hay un concepto en el estudio que me parece súper interesante, es el de minorías intensas. Es decir, esos grupos que son como barras bravas, siguiendo la analogía del doctor Bernate, o sea, son barras bravas o de Uribe, o barras bravas de Petro, o barras bravas de López, y esas barras bravas lo que hacen es, pues, no hay una conversación. Al final,
impedir la conversación.
Exacto.
Sí, eso nos sirve como para otro programa, porque es qué gana el que impide la conversación. Es interesante. Gracias, gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias, Lina.
Muchas gracias y los invito mañana a las 9:00 a.m. a la presentación del estudio completo.
Estaremos pendientes.
Hasta luego.